Estás escuchando el Club de la Pluma.
Petróleo, industria, economía. La columna del ingeniero Martín Scalabrine Ortiz en el Club de la Pluma.
Y acá no sé todavía, pero allá en Buenos Aires, che, ¿cómo está el sol? Muy buenos días, ¿cómo andás, Martín, querido?
¿Qué tal, Norberto? Buen día, ¿cómo va? Y acá está un poquito, salió el sol, sigue el sol más bien, pero hay algunos pronósticos de nubarrón, así que vamos a ver. Sí.
No, acá tenemos de alerta meteorológica porque está Mugricio y viste dónde va, siempre yeta el tipo.
Opa,
algún no desastre, algún quilombo tenemos, viste.
Alguna cosa es un huracán, el demonio Tasmania parece.
Sí, parece, sí. Querido amigo, Arsat, ¿se vendió o no se vendió a los franceses?
Nah, mira, estuve averiguando un poco, a ver, es un rumor que corrió en las redes sociales principalmente, pero la verdad que no hay hasta ahora nada concreto acerca de su venta. Se distribuyó, digámoslo así, el rumor de que podía ser vendido a una empresa francesa, lo cual obviamente daría por tierra todos los intentos de desarrollo satelital que tuvo la Argentina en los últimos años, o más bien entregaría todo ese esfuerzo ya realizado. Recordemos que hablamos mucho acerca del esfuerzo del Estado Nacional para poder lanzar dos satélites al espacio, con todo lo que eso implicaba, inversiones muy, pero muy importantes desde el inicio, diseño nacional, no solamente llevado a cabo por la empresa Arsat, que era el cliente final, sino por INVAP, que era quien construyó y diseñó los satélites, con lo cual sería entregarle en bandeja a una empresa que nada hizo los satélites que ahora están orbitando en forma exitosa y dando servicios de datos y que nosotros estamos utilizando actualmente. Con lo cual sería una muy, pero muy mala decisión. ¿Qué es lo que hay de verdad en eso? Aún no se sabe. Sí han habido algunas modificaciones. Recordemos que Arsat dependía del Ministerio de Planificación. Su presidente era Horacio Bianchi, que fue uno de los responsables de justamente llevar adelante todas estas políticas que acabamos de mencionar. El Arsat pasó a depender a partir de mediados de diciembre del Ministerio de Comunicaciones, que está a cargo ahora de alguien que seguramente vos conocés, porque es de tu tierra, Oscar Aguad.
Con perdón de la palabra.
Oscar Aguad puso como presidente a Rodrigo de Loredo, que es yerno de Oscar Aguad, digamos.
Sí, todo queda en familia.
Exactamente. Así que, bueno, en principio podría llegar a tener alguna aptitud, digamos, para conducir una empresa satelital de este tipo. Todavía no lo sabemos, pero bueno, que se han esgrimido tanto discursos acerca de los familiares nombrados en reparticiones públicas, acerca de la transparencia republicana, acerca de un montón de cuestiones que se le endilgaban al gobierno anterior, cuando parece ser que en la propia tropa nueva gubernamental también hay ejemplos de ese estilo, ¿no es cierto? Hay otra noticia muy, pero muy importante, que tiene que ver con algunos movimientos del mercado, pero también otra cuestión, que son los despidos, porque los despidos también llegaron a Arsat. Arsat tiene alrededor de 550 personas trabajando, y apuntaron hasta ahora solamente a 23 personas, solamente entre comillas, que según el presidente de Arsat son todos personal jerárquico. No es lo que dicen un grupo de trabajadores, en donde denuncian que de esos son 13 gerentes y que el resto sí son trabajadores bajo convenio, con lo cual está en discusión acerca de, y hubo algunas negociaciones acerca de la continuidad de esos puestos de trabajo. Pero más allá de eso, también hubo algunas novedades, como decía, en el mercado, ¿y qué tiene que ver Arsat con esto? En el mercado de telecomunicaciones. Clarín compró en septiembre del año pasado el 100% de Nextel, por 178 millones de dólares. Las TIC, que era una de las dos órganos disueltos, junto con la AFCA, por el decreto de necesidad de urgencia 267/15, firmado por nuestro amigo Mauricio Macri.
Tu amigo, Serach.
Permitió que esta, las TIC había anulado justamente esta adquisición, pero la justicia aceptó una cautelar a favor de la empresa, con lo cual estaba, si bien había comprado el 100% de las acciones, Clarín había tomado control del 49% de la empresa Nextel. Nextel, recordemos que es una de las empresas de servicio de telefonía móvil que actualmente opera en Argentina con el 3% del mercado. Las otras dos son Claro, Personal y Movistar, que se reparten en tercios el resto del mercado. Entonces, si bien compró todas las acciones, no pudo tomar control de la empresa. El 51% quedó en manos de los dueños anteriores. ¿Qué hizo este decreto nuevo? Bueno, modificó las limitaciones para realizar transferencia de acciones, con lo cual le permitió a Clarín, y efectivamente eso sucedió, tomar control del 100% de la empresa, con lo cual ahora Clarín maneja Nextel a través de Cablevisión. ¿Sí? Porque los grupos tienen distintas herramientas, distintas empresas con las cuales pueden hacer operaciones. Cablevisión fue la que compró justamente Nextel. Bueno, ¿qué ocurre con esto? ¿Y qué busca Clarín con esto? Y busca ofrecer lo que se llama el cuádruple play. El cuádruple play es la venta de servicios de transmisión por cable, lo que nosotros vemos en nuestras casas, internet, telefonía fija y telefonía móvil. Es decir, las cuatro cosas juntas, ofrecidas por un mismo, por una misma empresa y facturadas en una misma boleta. ¿No es cierto? Lo cual, eso obviamente le da un poder de comunicación impresionante, te podrás imaginar.
Sí.
El problema que tiene Clarín es que no compró a Personal ni a Claro, que tienen un gran porcentaje de mercado, sino que se compró una empresa chiquita y está medio obsoleta tecnológicamente, pareciera. Con lo cual es muy difícil que pueda ofrecer servicios de 4G. Los servicios de 4G son aquellos que utilizan la transmisión de datos en forma mucho más comprimida, con lo cual la velocidad de transmisión es mucho más alta. Se pueden ver videos, se pueden ver un montón de cosas. Se puede ver la tele, por ejemplo, a través de los celulares o a través de las tabletas, con esa transmisión fuerte de datos que es el 4G. Bueno, Nextel no tiene muy desarrollado eso y aparte no tiene una concesión para para ofrecer este tipo de servicios. Recordemos que hubo una licitación el año pasado en donde se entregó cierto espectro del espacio para la transmisión de en formato de 4G y eso fue adquirido por otras empresas, no por Nextel. Nextel no tiene. Entonces, ¿cómo hace para solucionar ese pequeño escollo? Bueno, el decreto de necesidad de urgencia lo provee, solucionar ese pequeño escollo. ¿Cómo lo hace? y diciendo que las empresas de telecomunicaciones deberán esperar 3 años para ingresar en el mercado de cable. Es decir, las empresas, por ejemplo, Telefónica, Telecom, las otras, las van a dejar ahí y van a decir, no, momento, ustedes no pueden, no van a poder competir con Cablevisión, que es la que genera el servicio de cable.
Claro.
Bueno, ese es justamente el tiempo que necesita Clarín para quedar en condiciones de ofrecer 4G a través de Internet.
Claro.
O sea, va a tener que poner guita para poder hacer eso.
Sí, pero no lo van a poner ellos, seguro.
Probablemente. ¿Cuál es la otra alternativa que tiene? Y bueno, alquilarle el espectro ARSAT, que ARSAT sí tiene. Había sido reservado por el Estado justamente para que pueda ofrecer estos servicios de transmisión de datos por medio de 4G para que en el futuro una empresa, digamos, testigo, pudiera ofrecer esa clase de servicio. Bueno, ahora eso está en manos de estos tipos.
Claro.
Y estos tipos, hay que ver a quién se lo dan. ¿A quién es el más amigo de estos tipos ahora? El grupo Clarín.
Claro.
Por lo tanto, las empresas competidoras están sospechando que probablemente ocurra eso. Que le den este espectro que ya tiene ARSAT, que lo tiene propio, al grupo Clarín para que directamente pueda ofrecer todos estos servicios. Así que ahí tendríamos una concentración monopólica aún mayor
de la que,
tenemos ahora.
Claro.
Con, obviamente, una homogeneización, digamos, de discurso absoluta, ¿no es cierto?
Claro.
Bueno, y hay otra cuestión que está pendiente, que es el ARSAT 3. Del ARSAT 3 habíamos hablado en algún momento.
Sí.
Que es aquel satélite que está siendo diseñado y construido y cuyo lanzamiento está programado recién para 2019. Bueno, eso realmente es una incógnita lo que va a pasar. Se supone que debería ofrecer servicio de telecomunicaciones, obviamente, como la transmisión de datos, internet y de televisión. ¿Qué es lo que más o menos hacen el ARSAT 1 y el ARSAT 2, pero en otra, en otro órbita geoestacionaria, en este caso es el 81 grados oeste?
Uh-huh.
Pero, claro, esto está totalmente a merced de las políticas que se lleven adelante en este sentido, ¿no es cierto? Y de continuar o no continuar con un plan de desarrollo nacional, soberano, autónomo, como se le quiera llamar.
Uh-huh.
¿Algunas señales en ese sentido existen? Y bueno, yo el viernes participé de un panel junto con otros preocupados por la situación de el despido de 140 trabajadores de fabricaciones militares. Entre ellos estaba Enrique Martínez, ex presidente del INTI, Eduardo Gorkin, que es doctor en física, con un doctorado en el MIT, el ex decano de Ciencias Exactas, que también es físico, Jorge Aliaga. Y allí planteamos justamente esto, lo de fabricaciones militares, que se dirige directamente a ciertos sectores, por ejemplo la fabricación de vagones Tolva, de los cuales ya hablamos varias veces,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Bueno, todo eso prácticamente está todo desmantelado ahora. No se va a seguir con la fabricación de vagones Tolva. Y lo mismo con algunos otros sectores que tienen que ver con la seguridad de la planta. Una cosa de loco. En donde están prácticamente queriendo decir que ahí, digamos, ¿para qué vamos a tener un equipo de seguridad si no se va a hacer nada?
Claro.
Acá, ese sería un poco el mensaje, ¿no es cierto? Bueno, fabricaciones militares depende de otra estructura, pero, digamos, es una señal de que, muchachos, hagamos lo que mejor sabemos hacer, balas, por ejemplo, fabricaciones militares, fabricación de balas, y listo, ya está, y el otro lo compramos afuera, hecho,
sí,
ya. ¿Para qué gastar tanto esfuerzo? ¿Por qué gastar tanto tiempo en unos vagones que nos llevan un montón de tiempo para hacerlo, mucho esfuerzo, muchos recursos económicos, etcétera, etcétera, y lo podemos comprar todo hecho afuera? Bueno, ¿Por qué no pensar que lo mismo pueden llegar a hacer con los satélites, ¿no es cierto?
Martín, volviendo al tema del ARSAT, hubo un artículo, me está comentando Carlos Navarta, que estaba relacionado con un cambio de codificación e intensidad en las señales del ARSAT 1 y 2, con lo cual se limitaría la capacidad para que el TDA pudiese recibirla.
La verdad no tengo noticias de eso, pero puede perfectamente cerrar en este sentido, ¿no es cierto? Justamente una parte de los despedidos tiene que ver con la televisión digital abierta. Con lo cual ahí también obviamente están apuntando algunos dardos, y seguramente no va a tener la misma intensidad y el mismo impulso que tuvo la TDA durante todos estos años, en estos 4 años siguientes, ¿no es cierto? Claro. Yo creo que eso está casi sobre, es casi de cajón, lamentablemente.
Querido amigo, con todo este desparramo de buenas noticias que nos has dejado, te despedimos hasta el próximo domingo, te mandamos un muy fuerte abrazo, saludo a la familia y nos estamos encontrando.
Muchas gracias, Norberto, te digo que va a ser bastante complicado encontrar buenas noticias durante los próximos 4 años, pero te digo que no voy a cejar en el intento.
Bueno, listo, compartila por favor cuando puedas.
Un chao. Abrazo grande.
Chao, querido. Fue el ingeniero Martínez Calabrini Ortiz con su columna aquí en el Club de la Pluma. Es necesario clarificar todo este tipo de cosas porque, bueno, de alguna manera tenemos que estar conscientes de que cuáles son las herramientas que la derecha se está haciendo para saber cómo responderle, ¿no? Ya regresamos con más.